Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, patrocina Ecogestiona. En Radio Intereconomía, Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente de la radio española. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Presenta Javier Martínez.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos de verde la economía y la hacemos rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. Hoy, como les venimos anunciando por redes sociales, les vamos a hablar del mundo de la agricultura relacionada con el medio ambiente. La importancia económica de este sector es muy importante en el conjunto de la Unión Europea. En concreto, en España representa casi el 6% del PIB y solo durante 2017 generó un valor añadido de 62.000 millones de euros. Pero la agricultura tiene unos retos pendientes muy importantes en los próximos años relacionados con la sostenibilidad ambiental. El desperdicio de alimentos, el aumento de la población mundial y la crisis climática son algunos de ellos. Según la FAO, si se cumplen las proyecciones de crecimiento poblacional, para 2050 seremos 10.000 millones de personas y la producción alimentaria deberá aumentar un 70%. Sin embargo, en la última década solo ha crecido un 3%. ¿Cómo conseguimos alimentar a 10.000 millones de personas con una agricultura que no dañe el medio ambiente? Hablaremos de todo ello en la tertulia de la mano de tres expertos en la materia. Antes, haremos un repaso a las noticias de actualidad ambiental en el mundo de la empresa. En la noticia con energía de la semana que nos trae la revista Energías Renovables, les hablaremos de la primera plataforma eólica con dos turbinas del mundo que está en Canarias y lleva la marca España. Y en la sección Ciudad Sostenible les hablaremos de la ciudad colombiana de Medellín, que del 13 al 15 de junio ha acogido la primera edición iberoamericana del Foro de las Ciudades de IFEMA. En la entrevista de la semana hablaremos del informe Escenario, Políticas y Directrices para la Transición Energética que ha presentado esta semana la Fundación Renovables, que nos da las claves para una España 100% de energía renovable en el año 2050. Y en el tramo final del programa les ofreceremos la agenda profesional y de ocio del sector ambiental de la mano del Instituto Superior de Medio Ambiente. Con Luis Pérez en la producción del programa, en la parte técnica del programa, y María Castañeda en la producción, hasta las 3:30 de la tarde, Economía y Medio Ambiente en Radio Intereconomía. Comenzamos.
El Círculo Verde te ofrece las noticias de actualidad ambiental en el mundo de la empresa.
Pues hacemos ese repaso, lo hacemos en esta ocasión con María Castañeda. María, buenas tardes y bienvenida de nuevo.
Buenas tardes, Javier.
Anunciamos hoy una de las empresas que ha sido noticia esta semana, Macro, porque ha lanzado ADN Local, una iniciativa para fomentar la gastronomía sostenible a través de productos de proximidad.
El objetivo es ofrecer productos de proximidad apostando por pequeños y medianos proveedores locales. A través de ADN Local, Macro pone a disposición de los hoteleros más de 9.000 referencias de alimentación, perecedero, pescados, frutas y verduras procedentes de más de 1.000 productores locales. Se estima que la venta de este surtido alcance los 85 millones de euros de facturación a final de año. ADN Local apuesta por productos kilómetro cero, procedentes de un radio no mayor a 150 kilómetros, socialmente responsables con el medio ambiente y con el crecimiento de la economía local. Este proyecto se marca dentro de la estrategia de la compañía para garantizar una gastronomía 100% sostenible y respetuosa con el entorno.
También ha sido noticia esta semana la cervecera Mau, que ha presentado la guía de buenas prácticas en materia de sostenibilidad.
El acto de presentación ha tenido lugar con más de 200 empresas adheridas al proyecto. Esta guía, denominada de buenas prácticas y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible, expone distintos casos de éxito que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. La guía pretende convertirse en una hoja de ruta para organizaciones que buscan aplicar en su estrategia acciones que fomenten la sostenibilidad en cualquiera de sus tres dimensiones: económica, social y medioambiental.
La Fundación Bertelsmann, conjuntamente con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, ha dado a conocer esta semana una clasificación mundial por países en cuanto al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
España se sitúa en el puesto número 21 de 172 en términos de desarrollo sostenible. España alcanza en la clasificación general una puntuación del 77,5%, mientras que los tres primeros clasificados, Suecia, Dinamarca y Finlandia, suman el 84,8%, el 84,7% y el el 82,2 respectivamente.
Pues muchas gracias, María, y felicidades a todos estos alumnos premiados. Vamos ahora con la noticia con energía de la semana que nos trae la revista Energías Renovables. Hablamos al otro lado del teléfono con Luis Ini. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, hoy nos querías traer a Ecogestiona una buena noticia, la primera plataforma flotante eólica con dos turbinas del mundo que lleva la marca España y que va a estar y que está en Canarias, ¿verdad?
Así es, Javier. Ya está en marcha en aguas del Banco de Ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias, la primera plataforma flotante eólica con dos turbinas del mundo. Este prototipo es fruto del trabajo desarrollado por un consorcio integrado por las empresas españolas Enerocean, Genova e Ingeteam y la británica Tension Technology International. Como decimos, el primer aerogenerador flotante de doble rotor del mundo ha sido construido en el astillero Astikán, en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene un peso de 40 toneladas y consta de dos turbinas de 100 kilovatios en torre de inclinación lateral. A gran escala, la plataforma puede ser instalada en profundidades de 35 a 300 metros. El objetivo en esta fase es realizar diversas comprobaciones sobre el entorno de trabajo, la temperatura, la humedad, etcétera, y sobre los elementos electrónicos del control de potencia. Entre las ventajas de esta plataforma flotante eólica se encuentran su ligereza y que puede orientarse en la dirección del viento. El prototipo ha sido diseñado por el consorcio en un proceso que se ha prolongado durante una década y que ha incluido 8 campañas de ensayos en diferentes laboratorios de toda Europa. Según sus diseñadores, la plataforma ofrece una mayor potencia de generación sin necesidad de incrementar el uso de acero en su construcción, una solución de menor coste para la generación de energía eólica en aguas profundas.
Pues muchísimas gracias, Luis, y bueno, buenas noticias, por supuesto, para la energía eólica y para esa innovación y tecnología española que hace posible esta primera plataforma flotante eólica con dos turbinas en el mundo y que está que tiene su sitio en Canarias. Muchísimas gracias, Luis, por traernos esta información.
Un abrazo a todos.
Gracias, Luis. Y hablando de energías renovables, la Fundación Energías Renovables ha presentado esta semana el informe Escenario, Políticas y Directrices para la Transición Energética, donde han hecho un repaso a la evolución de esta transición energética y han marcado los objetivos a seguir en nuestro país para llegar a 2050 con una España 100% renovables. Vamos a hablar a continuación con la Fundación Renovables en la entrevista de la semana. Y hablamos con Fernando Ferrando, que es el presidente de la Fundación Renovables. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, bienvenido. Bueno, hablando de este documento, son propuestas y directrices para llegar a una España 100% renovable en 2050. Pero antes hay que partir de la situación actual en la que nos encontramos. Un último año donde se ha derogado el impuesto al sol, se ha aprobado el Real Decreto para impulsar el autoconsumo, se ha presentado un Plan Nacional de Energía y Clima, recientemente aplaudido por Bruselas, y tenemos ya un primer borrador de la Ley de Cambio Climático que es muy probable que se apruebe en esta legislatura entrante. No sé si hay ya buenos mimbres para hacer la cesta, teniendo en cuenta cómo estábamos hace tan solo un año.
Hombre, yo creo que lo que sí tenemos que reconocer es que el cambio de dirección a mejor ha sido palpable y ha sido claro, ¿no? Hemos pasado de negar las renovables, de pedir, en cierta manera, de ser el agente que retrasa los objetivos de la Unión Europea, a fomentar un incremento de ese tipo de objetivos. Yo creo que el cambio es claro y la dirección también. Ahora, lo que sí queda claro es que entre todos tendremos que empezar a trabajar para conseguirlo.
En el informe y en la presentación de esta semana hablaban de buscar un consenso político, incluso hablaban de un pacto nacional por la energía, pero sin embargo eso requiere algo que no tenemos, que es tiempo, porque estamos ante una emergencia climática, como se está denominando ya. ¿Cómo podemos compaginar el deseado consenso político que vemos lejano con las prisas por actuar ya?
Bueno, yo creo que nos tenemos que retrotraer a algo que fue posible en muy poco tiempo, que fue la ratificación por parte del Congreso con solo 2 votos en contra del Real Decreto Ley 1518, en el cual, entre otras razones, entre otros elementos, se derogaba el impuesto al sol. Es decir, en aquel momento todo el arco parlamentario o bien aprobó, ratificó el Real Decreto Ley, o se abstuvo, como fue el caso del PP. Yo creo que frente a una situación de este tipo no es una cuestión de... No necesitamos meses y meses para dialogar. Lo que sí está claro es que si no es un esfuerzo de todos y de todo el arco parlamentario, será un proyecto que si hay alternancia política en el gobierno, vamos a poner en duda en la siguiente legislatura. En ese punto nosotros somos optimistas y entendemos que si queremos un futuro claro, tenemos que estar todos de acuerdo y tenemos que empujar todos a la vez.
El documento insiste en que la transición energética hacia un modelo que cubra la demanda final al 100% con renovables para el año 2050 es urgente, ineludible y una oportunidad para transformar el modelo económico y el tejido productivo de nuestro país, algo en lo que verdaderamente creemos también en Ecogestiona. Pero hay que transformar muchos sectores en este país, generando economía verde, economía circular, baja en emisiones, pero se habla también de una transición justa, es decir, se habla de generar empleo verde, pero inevitablemente va a haber que destruir empleos más contaminantes, como por ejemplo el de las comarcas mineras. ¿Qué solución da este informe que han presentado esta semana para no dejar a nadie en la estacada?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de transición justa lo tenemos que hablar en el más amplio sentido. No solo con las personas, empresas, comarcas, territorios que se van a ver afectados porque su medio de vida en estos momentos no tiene salida, ni aunque quisiéramos que la tuviera, porque va en cierta manera contra el futuro y contra los acuerdos internacionales pactados. Y lo que sí yo creo que existen multitud de actividades, multitud de iniciativas que pueden dar valor a todo este tipo de regiones. Desde las apuestas por la silvicultura, desde la apuesta por el autoconsumo, desde la apuesta por nuevas industrias, lo que no podemos hacer es hipotecarnos el futuro pensando y mirándonos a un elemento excesivamente puntual. Y cuando decía antes, si me permites, el tema de la transición justa, es que yo creo que muchas veces hablamos de la transición justa hablando de presente, pero no hablamos de futuro. Nunca hablamos de esa transición justa intergeneracional. Lo que le estamos dejando a las generaciones futuras es algo que algún día nos lo demandarán. Hablar de transición justa y no hablar del cierre del carbón, del cierre nuclear, de las externalidades que muchas iniciativas están provocando. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con la ganadería ultra extensiva. Lo estamos viendo con iniciativas que, al fin y al cabo, podrá ser un negocio hoy, pero nos está dejando una hipoteca para el futuro que alguien tendrá que pagar. Y yo creo que esto no es justo con respecto a el tema intergeneracional.
Otro punto clave que tocan en el informe, hablan del papel de las ciudades, donde vive el 80% de la población española. Se demanda mucha energía que viene normalmente de fuera de la ciudad, tenemos problemas de calidad del aire, y hablan también de consensuar una nueva forma de relacionarnos con la energía. Hablan de eficiencia, de electrificación y renovables, por supuesto, y promueven la gestión de la demanda de energía con el objetivo de que el consumidor asuma una corresponsabilidad y se convierta en un agente activo del sistema energético, es decir, que estamos hablando del llamado prosumidor también, ¿no? Que ahora mismo el ciudadano tiene que plantearse que, sobre todo gracias al desarrollo del autoconsumo, puede ser consumidor de energía, pero también productor, ¿no?
Yo creo que, vamos a ver, vivimos en un mundo en el que el modelo energético es un modelo de oferta. Y yo creo que tenemos que empezar a cambiar a que la energía es un bien de primera necesidad, no solo es un negocio. Y si los que consumimos energía, que somos todos, no ponemos un punto de responsabilidad, un punto de exigencia con respecto a cómo cubrimos nuestras necesidades energéticas, lo que siempre tendremos es, en cierta manera, una oferta descomunal de energía no sostenible y que no podemos admitir. Cuando estamos hablando del aspecto urbano, es tremendamente claro. Si analizamos una ciudad, prácticamente entre movilidad y edificabilidad se lleva el 80% de toda la energía que consume. Nosotros podemos modificar perfectamente a través de la demanda este tipo de actuaciones. España tiene un problema en sus ciudades, lo estamos viendo en todos los informes que están saliendo, y es una nefasta calidad del aire. ¿Por qué? Pues porque en cierta manera las ciudades son sumideros energéticos y el foco de emisión más importante. Tenemos que modificar nuestros aspectos de movilidad. Movilidad no significa exclusivamente cambiar un vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico. Movilidad lo primero que significa es acercar los servicios y los productos para no tenernos que mover, hacerlo de forma que se pueda ser peatonalizada andando, que utilicemos el transporte público, que utilicemos la bicicleta. Y en el último momento, vamos a llamarlo escalón, sería la utilización del vehículo privativo y a poder ser, obviamente, no contaminante y eléctrico. En el tema de la edificación estamos igual. estamos viendo estos días como una de las dos primeras compañías eléctricas empieza ya a renegar del gas para dentro de 20 años. Estamos viendo incluso como industrias del automóvil en alguna zona de España dice que va a empezar a fabricar vehículos eléctricos en ese tipo de fábricas. Yo creo que este es un proceso continuo y es un proceso global. Por eso también pedíamos que no solamente exista un pacto nacional, sino que a la sostenibilidad se le dé el marco y el carácter de una vicepresidencia que pueda aunar los distintos elementos, tanto a nivel de movilidad, a nivel de transporte, a nivel de edificación, a nivel de industria, a nivel de medio ambiente, a nivel de energía. No solamente es cambiar cómo vamos a producir y consumir energía, sino cambiar todo nuestro modelo productivo y social. Y si eso lo hacemos entre todos, yo creo que España tiene algo que muy pocos países tienen, y es sol y viento. Uh-huh. Cosa que hasta ahora siempre nos hemos enfocado en explotar petróleo y gas que nunca hemos tenido, ni nuclear tampoco.
Pues dichas quedan estas propuestas y estas soluciones que están ahora mismo ya en la mano de todos. Felicidades por este nuevo informe, escenario, políticas y directrices para la transición energética que han publicado esta semana. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias y yo sí solo me gustaría acabar diciendo que esto es una labor de todos, no de unos pocos. Uh-huh. O estamos todos empujando del carro o realmente nos saldremos de esta emergencia climática que actualmente tenemos. Gracias a vosotros por difundirlo y hasta cuando queráis.
Gracias, gracias a vosotros. Un minutito para la publicidad y volvemos para hablarles de la ciudad sostenible. En términos, vamos a hablar de la ciudad colombiana de Medellín, que ha acogido la primera edición iberoamericana del Foro de las Ciudades.
¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso, nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com.
¿Sabes qué tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles?
Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado.
Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales.